Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
Encontrar financiación para tu startup no es fácil. Si eres emprendedor, conocerás los obstáculos que existen a la hora de buscar inversores. Pero hoy en Emprende Madrid invertimos en ti. Y por eso, aquí lo tiramos todo, y por eso hemos traído invitados muy especiales, Little, muy, muy especiales, y currando todos hoy, que se están quejando que si el puente, que si leches.
Hola, buenas noches, Chema.
Qué educación tiene, macho. Qué la buena noche. Buenas noches, Little, ¿qué tal?
Buenas noches. A mí, como me gusta decir, este programa es de locos, ¿eh?
¿Sí?
Tenemos aquí canela, que yo he alucinado con la gente que tenemos, invitados muy top, de mucho nivel, y que nos van a explicar, nos van a poner un poquito en sintonía con lo que es el mundo emprendedor.
Tú buscas ya inversor, porque te acuerdas que allá por el mes de septiembre dijiste, durante este año de programa vamos a crear una cosa de esas que se llama startup, que ya sabes lo que es. ¿Y ya buscas inversor o no?
No.
¿Tienes idea?
Claro, yo tengo la idea, pero tengo que ir poco a poco, ¿no?
Claro.
Primero la idea y luego el inversor.
Venga, Raúl, dale un poquito, anda. Escuchamos hablar muchas veces de empresas que levantan, ¿eh? Qué bien suena eso, rondas de financiación de millones de euros, pero no es tan fácil como parece. Hay diferentes vías para conseguir financiación. Hoy vamos a conocer algunas de ellas. Tenemos mucha pasta aquí hoy invertida, Little, pero también vamos a conocer qué tenemos que hacer si queremos que inviertan en nosotros, ¿no? Tú sabes lo que hay que hacer, ¿no?
Yo sí, ya sé lo que hay que hacer. Bueno, me lo van a explicar antes de entrar, ya lo que tengo que hacer más o menos.
Vienes preparadito.
Vengo preparado, que me informo siempre. Ya sabes que a mí me gusta informarme antes del programa.
Yo ya sé, Little, en qué empresa. Es que desde que haces todo el guión queda de la leche, ¿eh? A mí me encanta. Ya sé en qué empresa puedes invertir tú, ¿eh? Y es en una app. Al final, el que invierte es porque lo usa, ¿sabes? Es una app que te gusta mucho. ¿Cuál es?
Ahí está, yo invierto con conocimiento, porque lo uso. Y yo invierto en Taxi. ¿Sabes lo que te digo, no?
¿Qué es Taxi?
Te lo deletreo primero.
Por favor.
Taxi. Taxi es la solución de movilidad para empresas que está presente ya en más de 150 ciudades y que es un lujazo.
¿Y tú vienes al programa en tu taxi y cómo lo haces?
Yo lo llamo, le pongo la app, pues tengo una aplicación, le llamo, me viene a la hora que yo le digo, me trae en un segundo, el conductor majísimo.
Ah, sí.
Me dejan en los wifi para ir trabajando por el camino, así aprovecho, optimizo el tiempo ahí.
¿Están limpitos los taxis?
Buah, eso es otro nivel.
¿Y con wifi?
Parece un hotel de 5 estrellas.
Hostia, cómo mola eso, ¿eh? Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo están? Hoy nuestros invitados no solo invierten dinero, sino también tiempo para conseguir explicar a los emprendedores cómo lograr financiación para su empresa, cómo lograr la pasta tan, tan esencial para las startups. La pata de la inversión es clave en todas las startups. Si quieren crecer y en Emprende Madrid queremos ser los culpables de dar el impulso que les hace falta a vuestros proyectos. Esto es Emprende Madrid, les saluda Chema Nieto con su pequeño emprendedor, esto te encanta, ¿eh? Unidos cual Timón y Pumba, tío.
¿Te ha gustado o no?
Hombre, sí, pero claro. A ti te pilló un poco pequeño lo de Timón y Pumba,
bueno,
¿no?
Bueno, pero es que estaba romántico, ¿no? Y me acorda y me ha
traído. Ya te he visto viendo dibujos animados en la oficina, eso está bien. Ya sabes que los jueves de 9 a 10 de la noche te traemos a los protagonistas del ecosistema emprendedor, de nuestro sector. Hoy volvemos a las ondas a informarte de lo que pasa en nuestra comunidad. Somos el programa que pone voz a los emprendedores de la región de Madrid. Little, es que yo es que siempre me pasa lo mismo con el hashtag. Es que tú dices que es muy sencillo, pero yo no termino de pillar. El que nos está escuchando, ¿El hashtag cuál es?
Yo se lo digo, muy sencillito. ¿Sí? Sencillito, sí, sí, para todos, ¿eh? No se te va a olvidar nunca más, ya verás. Te dan la clave.
Los compañeros que tenemos aquí, por si queréis tuitear y tal. Cristóbal nos está haciendo una fotito, venga, dale.
Te dan la clave, es Emprende Madrid 11.
Hostia, qué complicado.
Porque es el 11 programa, tío. El undécimo.
Undécimo ya, ¿eh?
¿Quién no lo iba a decir?
Y aquí seguimos, ¿eh?
Y aquí seguimos.
Sí. Lo que no me ha gustado es eso de que el Atleti vaya para la UEFA, ¿eh? Lo de los jueves lo vamos a tener complicado,
ya,
¿eh?
Ya, nos van a quitar muchos programas.
Sí, sí. O no, o dárnoslo, ya veremos, ya veremos. A ver cuántas alegrías nos da el Atleti. Redes sociales, Little, ¿dónde nos podemos encontrar?
Eso es.
Las tuyas son las principales, lógicamente, tu comunidad de fans que te está esperando a las puertas de Telemadrid, pero cuéntalas del programa que se va a
hacer. La primera primero, que son en Twitter y en Instagram, Onda Madrid OM. Y en Facebook, Onda Madrid, Onda Madrid.
Complicado también.
Complicadísimo. Igual de complicadas que las mías, que son Peque Emprende, con una sola E, Peque Emprende OM, en Instagram y en Twitter.
Me encantan tus redes sociales, Liter. Venga, vamos a ver lo que traemos para hoy. Venga, dale.
Pues mira, vamos allá, Chema, que hoy está el estudio que estoy aquí, no cabe nadie, ¿eh?
En nuestra sección de innovación, que llega de la mano de la ciudad de las oportunidades de Alcobendas, entrevistamos a Ian Noel, un crack, cofundador, nada más y nada menos que del fondo de inversión Cafound, Venture Capital, que además... ¿Venimos con pasta o no venimos con pasta, coño?
Muy buenas, muchas gracias por invitarme, eso es lo primero, macho.
Gracias, gracias. Ahora te damos paso, Ian, Little.
Y después vamos a continuar con otro crack... Él es José Ignacio González Blanch.
Sí, pero le hemos cambiado la sección de formación.
Ah, que ya no esté actualizado. Aquí como Windows, yo voy con retraso, ¿vale? Vale, poquito a poco. Es verdad, pues en la sección de formación, que patrocina el CEF, Centro de Estudio Financiero y UDIMA, la universidad más cercana, vamos a tener a José Ignacio González Blanch, que nos va a traer consejos para invertir un poquito.
Y para buscar un inversor, es lo que nos va a contar. También está, nos acompaña, aquí a mi derecha le tengo... A un buen colega, lo que pasa es que se queja todo el día. Él es Cristóbal Ruiz, General Maya. Y Lánzame Capital, ¿te vas a quejar mucho hoy o no?
No, para nada, para nada.
Vale, vale, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido. ¿Y qué más tenemos, Little?
Luego
el lío con los papeles.
Luego en nuestra sección en el debate que tenemos todos los días, se va a incorporar Elena Arrieta, una periodista crack.
Ya está incorporada, Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pero Little, te ha vuelto a saltar a un amigo tuyo, además, a Guillermo Azqueta. COO, ¿no? De Fellow Funders.
Correcto, buenas noches.
Plataforma de Equity Crowdfunding, ¿no?
Eso es.
Eso me tenés que explicar a mí luego, ¿eh?
Luego te lo explico.
Eso no sé qué es.
Tío, que está el programa calentito, rico, rico. Lo agitamos luego, todo. A ver,
te falta una cosa, ¿no sabes quién me entra por teléfono? ¿A que no? O si lo sabes.
¿Lo contamos?
Ah, no quieras, como quieras.
¿Te suena en Econor?
Me suena mucho.
Suena bien, ¿eh? Eso, ¿eh? Pues ya sabes, esto es emprendimiento, esto es luchar por nuestras metas. Ahora sí, esto es Emprende Madrid. Comenzamos.
Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
En un programa de emprendimiento e innovación no puede faltar la gran ciudad de las oportunidades, Alcobendas. El Ayuntamiento de Alcobendas te ofrece esta sección para que los emprendedores elijan Alcobendas, un modelo de ciudad.
Dice Little que el puente le nubla, claro, te vas a Polonia, ¿no? Con
mañana.
Tu comunidad de fans. venga, vamos con la entrevista, la primera entrevista que llevamos cargaditos. Tenemos ahí a Noel, cofundador de Cafound. Ian, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Chema. Muchas gracias.
Es que suena bien hasta el nombre, tío.
El nombre es extranjero, ¿no? De todo menos español.
Cafound, tío, ¿qué es?
Cafound es un fondo de Venture Capital, que al final es una derivada de capital riesgo, ¿no? De toda la vida español, pero que invertimos en etapas iniciales, cuando la empresa acaba de nacer, cuando es un emprendedor con dos narices, ¿no? Y con mucha energía, muchas ganas y que tiene poco capital, ¿no? Y bueno, pues necesita unos cientos de miles de euros o algo más de un millón incluso para arrancar su negocio, ¿no?
Joder, qué bien suena lo milloncito, ¿eh? Suena bien.
Bueno, eso...
Mejor cuando lo tienes
ingresado. Es caro arrancar un negocio, es caro, hace falta bastante dinero.
Elena, pues tú eres periodista, tía. Tú puedes intervenir también aquí lo que te dé la gana, que sé que poco a poco vas a ir cogiendo el ritmo.
Efectivamente.
¿Tú sabes quién es Ian Noel?
Por supuesto.
¿Sí? Yo quiero que nos lo cuente la audiencia, Ian. ¿Quién es?
Ian Noel.
Sí.
Bueno, pues llevo toda la vida invirtiendo, la verdad. Toda mi carrera laboral invirtiendo. Estuve, antes de eso, un poco en banca de inversión, en Londres, haciendo fusiones y adquisiciones. Y me vine a España y empecé a trabajar en uno de los primeros pledge fund que salió de Madrid, ¿no? Un pledge fund es, bueno, un tipo de fondo que luego nos lo va a contar mejor
José Ignacio,
nuestro,
¿no?
Nuestro compañero. Pero bueno, invertíamos en todo tipo de sectores y entonces menos internet, con lo cual, chico, pues no, ese no salió bien, ¿no? Luego entré como primer empleado de inversiones en Bonsai Venture Capital, que era un fondo de origen familiar. Y tuve muchísima suerte porque ahí, bueno, pues tuve la suerte de participar pues, en algunas operaciones interesantes, ¿no? En España. Y bueno, son uno de los primeros fondos, de los primeros que empezaron a invertir en este país.
¿Y cuándo suena Rin Rin?
¿Cuándo suena?
Sí, porque tú solo dices, yo invierto, y la gente pensará, ¿este qué es? ¿Un poco tonto o qué? Porque solo mete pasta, ¿no? ¿Ganas alguna vez?
Estás muchos años invirtiendo dinero. Por lo menos 3, 4, 5 años. Y luego, al cabo de 6, 7, ¿no? Se suelen vender las empresas. Hay un concepto absolutamente erróneo en este mundo, que es el del pelotazo. Eso es una gran falsedad. Al final, los pelotazos... A ver, los hilos, ¿no? Pero son muy escasos y no deben de servir de referencia para nadie, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde luego en España hay poquitos, ¿verdad?
Exacto. Yo personalmente, o sea, una empresa que vendimos en 8 meses, al cabo de invertir, fue Wacky, ¿no? Cuando estaba en Bonsai. Pero ha sido el único caso, ¿no? O sea, ha habido otras operaciones pues, que se tardan desde 8 o más de 10 años en vender, ¿no? Es duro, ¿no? El negocio de emprender y el de venture capital, que al final es lo mismo.
Te va a molar esto, es una palabra de moda, ¿eh? Cuando vendes, ¿cómo se dice? Has tenido un gran...
éxito.
Toma ya, ¿eh? Mira, el Little, ¿eh? Está
ahí
flipando,
sí,
¿eh?
Sí, lo que aprendo aquí, ¿eh? Joder, macho.
Bueno, todo venía aquí a aprender.
Sí, pero me han dicho que también que los pelotazos se llaman startup unicornio, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, pero eso es una palabra que se ha puesto de moda, ¿no? Lo de unicornio y tal, el unicorn. Pero al final, no te creas que a los venture capitalists nos está gustando mucho esa palabra. Porque
¿por?
Al final, porque sí, porque no debe de ser el objetivo, ¿no? Llegar a los 1.000 millones de euros de valoración, que es lo que significa un unicornio.
Sí, de las cucarachas son los mejores, ¿no?
Con 100 millones de valoración.
¿Cómo aprende el Little, tío, felices, ¿eh? Todo el día estudiando, ¿eh?
A ver, que se note lo que estudia un poquito.
Se nota que estudias en Udima, ¿eh?
Ahí, justo, en el CEF.
Perdona, Ian.
Nada,
que Little se cree que es su programa y...
Lo que decía, sí, al final el éxito es el objetivo de todo inversor, ¿no? Y lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Aquí estamos muchos años criando, ¿no? A nuestros bebés, a nuestros queridos emprendedores. Y criando me refiero a invirtiendo en ellos, ¿no? Al final es una relación de casi de pareja o de familia, ¿no? La que tienes, porque estás muchos años hablando con ellos todas las semanas, incluso muchos días, ¿no? Cada semana. Y bueno, y te sientes parte de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Ian, yo no me puedo resistir, tengo que hacer preguntas. Yo estoy acostumbrada a hacer preguntas.
Estás calentando motores ya, Anita,
responderlas,
¿eh?
Ya no podía más. Mójate un poco. ¿Cuántas de las inversiones que hacéis pincháis? Se dice que en Estados Unidos, ¿no? 8 de cada 10 se van al traste, pero esas dos que salen adelante, bueno, pues son grandes pelotazos.
En Estados Unidos son agresivos de narices. 8 de cada 10 es una barbaridad. Es mucho. Yo creo que en España el ratio es inferior. Yo te diría que se van al traste un tercio, más o menos. Va a tercios, ¿no? La estadística en España. Un tercio se va al garete.
Haces. ¿Pero eso es porque sois mejores eligiendo los proyectos?
No, nosotros. La estadística del mercado, ¿eh? Cafanda acaba de nacer. Estamos en un momento precioso en el que estamos empezando a invertir, con lo cual todo pinta fenomenal, ¿no? Dentro de un tiempo se verán cuáles han ido mal y cuáles están yendo mejor. Todavía no tenemos estadísticas que podamos demostrar, ¿no?
¿Qué datos tenéis, Ian, ahora mismo? ¿Cuánta pasta teníais como fondo?
Somos un fondo de 50 millones de euros.
El test del fondo. ¿Cuánta pasta teníais?
50 millones.
¿Cuántos socios sois?
¿Inversores?
Sí.
Bastantes. Más de... arriba de 50.
¿En cuántas empresas habéis invertido ya?
En 12.
Has ganado 1 millón. o sea que vais bien, está todo apuntado. ¿Y qué tipo de empresas? Porque sí que decías algo interesante antes de entrar, porque aquí hay mucho inversor que se vuelve loco, ¿no? Yo invierto en B2B y con índole tecnológica nació en yo qué sé, en Burkina Faso, no sé qué. Pero tú inviertes en el emprendedor, ¿no? Que es lo que mola.
Sí, nosotros, a ver, todo fondo tiene una política de inversión, ¿no? Y un criterio, y al final persigue un tipo de operación, ¿no? Nosotros somos transversales. ¿Eso qué significa? Que podemos invertir tanto en modelos B2B como en B2C. En marketplaces, en modelos de software as a service o plataformas de mobile, ¿no? O lo que son apps. Invertimos en todo, menos en biotecnología, hardware o empresas que tengan un componente de logística muy complejo, que vayan a competir contra Amazon directamente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es nuestro driver? ¿En qué basamos nuestra decisión? En el equipo, ¿no? Y eso, yo creo que muchos lo dicen, pero pocos lo hacen. Al final, yo le estaba pensando antes cómo describirlo, ¿no? Y es un poco cuando, como cuando hace años, antes de que estuviéramos casados y demás, salíamos a ligar y no sabes muy bien esa noche que ibas a ligar y no sabías muy bien qué tipo de mujer buscabas, ¿no? Pues no lo tenías claro, pero al final de repente la ves. Y no sabes cómo, pero la has visto. Y sabes que ella merece la pena, ¿no? Pues el emprendedor es lo mismo, es la misma sensación. No sabes muy bien qué tipo de emprendedor buscas, qué tipo de modelo de negocio, qué mercado, qué tecnología. Pero cuando lo ves, ¿no? Sabes que tienes que ir hacia adelante.
Ian, por último, que tenemos aquí esto petado. ¿Y qué hay que hacer para enamorar a Ian? ¿Y viajar con él durante unos añitos y que esto tire para arriba?
Sin pestañear, mandaros la presentación de su idea, ¿no? Explicando el negocio, el equipo, lo más importante, el mercado, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sin dudarlo, ¿no?
¿Y qué hay que hacer para mandaros la presentación?
Pues mandar un email a info@cafan.vc.
Y ya está. Y si no contestas, no es que no haya no deseados.
Contestamos
es que,
siempre, ¿sí? En menos de una semana.
Qué bueno, Ian. Sí. Oye, muchas gracias por estar. ¿Te quedas un ratito más a la tertulia? Gracias, Ian. Ersia. Espera, que se me ha cortado Raúl. Sí, yo que a veces se me corta la voz, que con los nervios esto de la radio. Decíamos que más pasta para los emprendedores. La que nos trae ahora Cristóbal Ruiz, gran amigo, como decíamos al principio, que viene un poco malhumorado, ya se está tranquilizando y está más contento. Eres el General...
¿Qué rostro tiene este tío?
Ahí está. Qué rostro, me gusta, ¿eh? Cómo habla Cristóbal. Él es el General Manager en Lánzame Capital aquí en Madrid, pero también es Business Angel. Business Angel es ese tío que llega y te dice, toma, porque tú lo vales, te doy pasta, más o menos, ¿no, Cristóbal?
Sí, me sobra, se me va cayendo por los bolsillos. Entonces busco emprendedores para dejársela.
Porque tú has invertido ya en unas cuantas.
He hecho alguna inversión, sí, yo...
Por eso vienes con mala leche, ¿qué?
Pues mira, antes de ayer me dijeron una que se había muerto, con lo cual...
Qué ilusión.
Ya se cumple la estadística, ¿no? De que hay compañías a las que inviertes que terminan muriendo. Entonces, bueno, no, muy contento no estoy. Bueno, esto al final es... yo hace como 3 años, yo me dedicaba al mundo de la consultoría informática, dejé mi trabajo y empecé a pensar qué hacía con mi vida, ¿no? Y descubrí esto de la inversión. O sea, lo descubrí hace razonablemente poco. Entonces... Bueno, pues empecé a invertir. Empecé a invertir a través de plataformas tipo Lánzame Capital, que ahora represento aquí hoy. Algunas plataformas de crowdfunding, y entonces empecé a descubrir el mundo del emprendimiento tecnológico. Me terminé enamorando, ¿no? Como hablamos antes del enamoramiento, y me terminé dedicando en parte a tratar de ayudar a los emprendedores, pues aportándole capital en la medida en la que podemos, ¿no? Entonces, hice alguna inversión a nivel particular. De momento, las más fuertes que hice siguen vivas. También es cierto que hace poco tiempo de ello, porque mi historia son 2-3 años. Pero bueno, no, muy divertido esto.
¿Hay que invertir cuando tenemos pasta en los bolsillos o no?
Bueno, esto es que depende de cada persona.
Bueno, pero si a ver, ¿qué mejor, ahorrar o invertir?
¿Al cajón?
Evidentemente invertir.
Tú te la estás jugando, tienes...
Creo que lo mejor es invertir, invertir con un poquito de cabeza, ¿no? Y como todo, pues...
¿Y qué es invertir con cabeza?
Diversificar, al final... Cualquier persona que se dedica a esto de la inversión, no en startups, sino en cualquier tipo de materia, uh-huh. Lo que te dice que tienes que hacer es tratar de diversificar, ¿no? Pues pones una parte en renta fija, una parte en renta variable, una parte en inmobiliaria, y luego puedes dedicar una pequeña parte de tu patrimonio a invertir
en startups.
Compañías tecnológicas, efectivamente.
Uh-huh. Cuéntanos, se está escuchando mucho, sobre todo en Cataluña, es verdad, Lánzame Capital, está innovando mucho en sus inversiones y está yendo por determinados sectores. ¿En qué invierte Lánzame Capital? ¿En qué puede ayudar al emprendedor?
Bueno, pues la verdad es que aquí ya me ha levantado una gran parte de mis respuestas porque digamos que nosotros somos el hermano pequeño de CapFund, ¿no? Somos un pledge fund de momento.
Pledge fund, habla bien, tío.
Es un pledge fund.
Mira,
es un
Little, que es de Rivas. Y yo que soy de Moratalán no nos enteramos
de nada.
Nos
hemos perdido, sí.
Es un club de pequeños inversores. Tenemos detrás de nuestras espaldas más de 800 pequeños inversores.
Joder.
Que deciden invertir poca pasta, es cierto, ¿no? Poco dinero. Una parte de su patrimonio.
¿Desde cuánto se puede invertir? Que esto es interesante.
A partir de 1.000 euros, en nuestro caso.
Elena, ¿tienes 1.000 pavitos para invertir o no?
Venga, por aquí
te... Ahora mismo.
Ya me he ganado un inversor esta noche. Sí. Nosotros lo que hacemos es, hacemos un proceso similar a lo que puede hacer Ian en CapFund. Nosotros hacemos un screening del mercado, hacemos la gestión del deal flow, todas las compañías que están buscando inversión. En nuestro caso solo invertimos en compañías tecnológicas, que sean digitales, del mundo de internet. No entramos en biotech, no entramos en otro tipo de tecnologías.
Sí, pero que B2C, B2B, o eso os da igual, va más en el negocio en sí.
Sí, no, va más en el negocio, aunque por el tipo de inversiones que hemos realizado, sí, solemos entrar en temas de fintech, blockchain y todo lo relacionado con
compañías blockchain. Palabra mágica, ¿no? Little, blockchain.
¿Eso qué es blockchain? Sí.
Por lo que tú has cambiado para ir a Polonia. No.
No, eso es no. En el Lotis.
Eso es el asunto de 50 emails que me llegan todos los días.
¿Todos los días?
Madre mía, está de moda.
Estamos en un poco de hype por aquí.
Cristóbal no para de mandar mails. ¿Quieres invertir en blockchain? Y yo, sí. ¿Qué es eso de blockchain, Cristóbal?
Bueno, se supone que es el futuro de Internet, ¿no? Dicen que es la Internet del valor. Es una compañía, o sea, perdona, es una tecnología que lo que posibilita es desintermediar todo tipo de negocios y todo tipo de operaciones. O sea, todo aquel negocio que dependa de una entidad central para ser llevado a cabo, pues podemos decir que está en riesgo, un poco prematuro, pero en riesgo, de desaparecer, porque con esta tecnología lo que se trata de hacer es de eliminar el intermediario, en cualquier caso. Entonces, es una tecnología muy incipiente, que todo el mundo dice, todo el mundo que está metido en esto, que es el futuro, que yo personalmente también lo creo, que es cierto que estamos todavía en pañales, ¿no?, de la tecnología, que luego tiene una componente asociada, que es el famoso Bitcoin, pero porque la primera blockchain que se desarrolló fue la blockchain que soporta Bitcoin. Entonces, todo el mundo cuando habla de blockchain habla de Bitcoin y de la burbuja o no burbuja, o de todo lo que hay alrededor de todo esto, y la gente no termina de entenderlo, termina de hacer la asociación blockchain-Bitcoin, no tiene nada que ver. Y como tecnología, creo que blockchain es el futuro, será la Internet del valor y creo que va a cambiar radicalmente el modo de hacer negocios.
Joder, y el Bitcoin, ¿no? Y no, que ha pegado un pelotazo tremendo, ¿no, Ian? Que lo venías comentando que había salido en todas las noticias, ¿no?
Creo que supera $15,000.
Sí, $15,000.
16,000, ¿eh? Creo que
te dije,
que lo visto, 16,000.
Toma unos eurillos y te lo gastaste en cervezuelas en vez de en Bitcoin.
En Bitcoin, ahí está el problema.
Y te vas a Polonia, tío. O sea, lo tuyo es...
Qué rabia, ¿verdad? Si hubiéramos comprado unos poquitos Bitcoins hace 3 años.
Hoy salían en el periódico los primeros 1,000 millonarios gracias a Bitcoin.
¿En serio?
Un par de hermanos, me imagino que en Estados Unidos.
Los Winklevoss. Estos, bueno, los infames Winklevoss, ¿no?
Exacto.
Y bueno, yo tengo esos 1,000 pavitos, me meto en la web de Lánzame Capital y ahí me asesoráis y me decís, tienes tú por tu perfil o tú por cómo eres, blockchain, o tú por, ¿no?
Bueno,
¿cómo es eso?
Nosotros lo que hacemos es, hacemos la gestión de todas las startups que nos van llegando y cuando encontramos una que nos gusta, que nos enamora, como decía antes Ian, pues nosotros como Lánzame invertimos en ella y lo que hacemos es la presentamos al conjunto de inversores. Le mandamos nuestro análisis de esa compañía y luego cada inversor decide libremente si quiere o no quiere invertir en ella y cuánto dinero quiere invertir.
Pero el inversor que invierte 1,000 o 5,000 o 10,000 euros, cantidades relativamente pequeñas para este tipo de cosas, coinvierte con alguien, entiendo.
Coinvierte con nosotros.
Vale.
Y nosotros, ¿tú también?
Nosotros digo Lánzame. Nosotros como Lánzame invertimos en todas las operaciones que presentamos.
Es decir, vosotros decidís cuándo entráis, cuándo salís de la empresa.
Exacto, la gestión la hacemos nosotros.
¿Y tú te juegas la pasta tuya también?
Me la he jugado, sí.
Sí.
Vamos.
Y vosotros, a ver, que yo es que soy muy, muy lentito en estas cosas. ¿Podéis invertir juntos, Ian y Cristóbal?
Hemos invertido juntos, de hecho.
Por ejemplo.
Hombre, la bonita es Lingo Kids, ¿no?
Esa es bonita, esa, ¿eh? ¿Cómo crece esa startup, eh? Qué ilusión, ¿eh?
Una app
que la educación se valore.
Nosotros solemos entrar un poquito antes que Cafan, en etapa un poquito anterior. Entonces nosotros entramos en Lingo Kids y ahora que ha entrado Cafan hemos salido nosotros. Ha sido uno de nuestro primer exit, como decíamos antes.
O sea, que ahí te ha llevado unos urillos. Bueno, sí, tú sí. Lánzame, ¿no?
Pregunta,
habéis pillado algo,
Cristóbal,
¿no?
Dime. Por la emprendedora que llevo dentro, que algún día seré. ¿Por qué un emprendedor va a querer, bueno, que inviertan en su capital una empresa como Lánzame Capital y no con la complicación que lleva, ¿no? Que le entre alguien que detrás tiene a 100 inversores o 150 personas con distintas opiniones, etcétera, y no a un business angel particular y ya está?
Bueno, porque creo que tenemos cierta reputación en el mercado y esto ayuda porque llevamos mucho tiempo trabajando en esta reputación y al final nuestra cartera participada creo que tiene un nivel bastante, bastante bueno desde nuestro punto de vista, evidentemente, ¿no? Pero también reconocido en el mercado. Entonces, de alguna forma damos prestigio a las startups si nosotros decidimos en entrar, porque eso le puede ayudar a que fondos que vienen por detrás entren a invertir porque hay unos que ya han invertido. Y luego nosotros lo que solemos hacer es abstraer la complejidad de lo que tenemos por detrás. La compañía solo ve que entra Lánzame Capital con su conjunto de inversores, pero en su accionariado solo tiene una entrada, que es Lánzame Capital y el
Lánzame
capital.
Capital. Luego no sabe quién está detrás.
Efectivamente.
Bueno, Cristóbal, ahora en la tertulia, tío, qué bien hablas, cómo me gusta, cómo me pone, cómo hablas, tío, o sea, sentas cátedra, macho. Gracias.
Qué pelota que es, Chema.
La mala leche que... Ya, pero mira, mira, ella te está riendo, eso es importante. Venga, vamos a la siguiente entrevista, venga.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto, en Onda Madrid.
Descubre el ecosistema emprendedor de Alcobendas y sus múltiples oportunidades para emprendedores y startups. Síguenos en alcobendas.org o en las redes sociales. Aquí la confianza y la innovación funcionan. Elige Alcobendas, un modelo de ciudad.
La ciudad de las oportunidades, Alcobendas, y de la ciudad de las oportunidades viene, y a lo mejor regresará algún día seguramente, nuestro siguiente invitado, Guillermo Azqueta, COO, que ahora nos explicará qué es COO, que eso no es Comisiones Obreras, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches, de Fellow Funders. Correcto. Plataforma de crowdfunding.
Plataforma de crowdfunding o plataforma de financiación colectiva.
A ver, eso es. Porque el crowdfunding ya estaba yo un poco perdido, que está un poco perdido en el crowdfunding, que ya me lo explicara.
Pues mira, es muy fácil. Aquí lo que hacemos nosotros, juntamos todo online a una serie de pequeños inversores que lo que quieren es entrar en el mundo de la inversión alternativa y hasta ahora no tenían forma de hacerlo. Y aquí desde 500 euros lo que hacemos, les presentamos proyectos, startups que analizamos mucho, que vemos mucho, y lo que hacemos, les damos la ocasión, la oportunidad de convertirse en inversores de estas startups, ya te digo, desde importes de 500 euros.
Uh-huh. Fellow Funders es una empresa joven.
Sí, tenemos un año, cumplimos ahora.
Ahí. Sí, por aquí me gusta en este programa un año, felicidades.
Muchas gracias.
Cumpleaños, feliz. No, me gusta este programa, el dinamismo que está cogiendo, porque tenemos todas las fases, ¿no? Al final estamos viendo cómo un emprendedor puede agarrar bien este podcast del programa y puede empezar primero por Fellow, luego irse a Lánzame y luego... entre medias, Cafaun, al final, ¿no?
Sí, sí, aquí estamos representadas las tres fases en el ciclo.
Espera, que Cristóbal está sembrado. A ver, ¿paras el audio, Cristóbal, o qué?
En lo que es el ciclo de vida de una empresa, una startup, que tiene que seguir siempre un ciclo de vida que tiene que ir toadito, paso a paso, cumpliendo lo que son las métricas para poder conseguir la siguiente ronda de financiación.
¿Y cómo surge Fellow Funders?
Pues mira, Fellow Funders empieza la idea en 2013. Con mi socio Francisco Mariscal, que veíamos que sale la Unión del Mercado de Capitales en la Comisión Europea.
Un saludo para Fran, buen tío también.
Sí, y lo que ocurre es que la dependencia bancaria que había en España estaba por encima del 95%, entonces en plena crisis un 10% del tejido empresarial PYME español se destruyó. ¿Por qué? Porque no renovaban las líneas los bancos, no porque no fueran rentables. Entonces, eso hizo mucho daño. Entonces, la Comisión Europea le dijo a países como España, Italia y Portugal, oye, ya está bien, tenéis que facilitar un poco lo que es la financiación de este tipo de empresas pequeñas, pymes, startups. Y en 2015 surgió una ley en España, por fin, la Ley 5/2015, Ley de Fomento de Financiación Empresarial, y vimos que era el momento de dejar lo que estábamos haciendo. Estábamos trabajando en un banco y dijimos, es el momento de lanzarse y montar Fellow Funders.
Sí, pero tío, o sea, al final tienes tu sueldo para toda la vida, tu corbata perfecta, tu coche de empresa. Y
correcto.
Dices, me meto en el lío de emprender.
Bueno, la verdad es que estábamos aburridos. Yo creo que tanto Frank como yo queríamos hacer algo que viéramos que tenía más sentido.
Sí.
Lo que estamos aprendiendo ahora y ayudando a emprendedores y tal no tiene precio. O sea, yo trabajaba con clientes muy grandes, las mayores gestoras de fondos de inversión del mundo eran mis clientes.
Uh-huh.
Y ahora imagínate, ahora hablo con emprendedores y me lo paso mejor y aprendo más con ellos.
Y cuéntanos, ¿a quiénes habéis ayudado, Guillermo?
Pues mira, pues el primer proyecto que ayudamos, de
porque
hecho...
yo creo que también, si estés todo de acuerdo, aunque creo que es un tema para la tertulia, si nos queda tiempo, que el hecho de ayudar no solo con la pasta, Ian, Cristóbal, es también con contactos, es también con remangarte y ayudar al emprendedor a acompañar en la carrera tan complicada que es emprender.
Sí, nosotros vamos. La ronda de financiación, o sea, ayudarle a levantar pasta, es lo último. O sea, antes lo que tienes que hacer es ayudarle, bueno, primero la parte financiera. Los emprendedores normalmente son gente que viene del mundo de tecnología, del mundo del marketing, pero la parte financiera normalmente necesitan un poco de ayuda.
Sí.
Y ahí nosotros nos metemos, somos financieros. pura sangre. Luego, ¿qué más? Luego, bueno, hay ciertas cosas como la propiedad intelectual, la búsqueda de financiación y ayudas públicas que muchas veces no las tienen.
Importante.
Hay tanto lo que hay que muchas veces no saben dónde buscar porque te pierdes en el mare magnum de Internet. Entonces, les ayudamos también con eso, uh-huh. con contactos, incluso sinergias entre startups. Hay veces que tenemos una startup que puede ayudar a otra y puede colaborar con otra, pero claro, ellas no se conocen entre sí. Nosotros le decimos, oye, háblate con esto.
Conectáis, ¿no?
Y hace poco hemos tenido un caso, en una semana han cerrado un acuerdo de colaboración, dos de nuestras startups. Qué y bueno. Eso. O sea, es un proceso de varios meses y, por supuesto, una vez que levantamos una ronda de financiación, nosotros seguimos con la empresa porque el objetivo es ayudarles y que levanten otra ronda.
Espera, que Little quería decir algo.
Si llegué a saber, ¿cómo decidís a qué empresas invertís? O sea, la metís en vuestra plataforma. ¿Cómo dices, esta es la que yo quiero meter y cómo la elegís? ¿Cuál es el proceso?
Claro, porque llegarán proyectos todos los días, ¿no?
Sí, claro, a eso sí. Me refiero.
En este año nos han llegado más de 500.
Hostia.
Bueno, lo que hacemos es nosotros hemos diseñado un modelo que es de scoring, que es un análisis cualitativo de una serie de componentes, que son 60 componentes sobre el proyecto. Si ese proyecto, una vez que estudiamos el proyecto, supera los 65 puntos sobre 100, seguimos trabajando. Si no, le decimos, oye, mira, creemos que tu proyecto no cumple esto, para ir a buscar inversores externos, es decir, gente que no te conoce de nada, o sea, no son ni amigos ni tal. Entonces, y si pasa el scoring, lo que hacemos ya nos metemos con la parte de valoración, que tenemos también un modelo propio de valoración con un tema cuantitativo detrás. Y también muy importante, la valoración es la que decimos nosotros desde Fellow Funders. Es un rango, por supuesto. Si el emprendedor no está de acuerdo, se lo explicamos. Y si aún así no hay acuerdo, decimos, oye, creemos que tu proyecto es bueno, pero a los precios que tú dices, a la valoración que tú dices, tampoco podemos ayudarte.
¿Ya habéis conseguido lograr algún éxito? ¿Cómo lo llamáis?
No.
Después, ¿no? Cuando ya inviertes y sales,
correcto,
¿no?
Correcto.
¿Ya habéis conseguido lograr completar algún crowdfunding?
Sí. Llevamos, la semana pasada completamos una ronda. Llevamos ya dos rondas completadas. Dos empresas con las que hemos levantado ya la ronda y estamos cerrando otras dos ahora mismo.
Dime las empresas y el dinero que las habéis ayudado.
Pues mira, Wortel, levantamos...
Wortel, espacios para reunirse, sí. En hoteles a lo largo de todo el mundo,
es decir,
¿no? Porque
sí,
ya está internacionalizándose.
Puestos de trabajo, y coworking en hoteles. Y para ellos levantamos una ronda, me parece que fueron 100.000 euros. Sí. Y ahora acabamos de cerrar una ronda para Fotagua, que es un food delivery,
sí, lo conozco,
de 200.000 euros. Que le hemos,
200.000.
Hemos tenido sobre suscripción, como quien dice, y hemos llegado hasta 250.000.
Esto también es un baremo, ¿no? ¿Dónde va la inversión, ¿no? De que ese sector está petando y de que eso está funcionando, ¿no?
Sí, hay sectores que están, digamos, bueno, que tienen más upside ahora, que están más de moda, pero también hay que tener cuidado con eso, precisamente, porque hay sectores que un poco a veces tienen el peligro de caer eso en la moda. Pero bueno, lo que han dicho mis compañeros, el tema del el equipo emprendedor es fundamental. Nosotros es un gran porcentaje de lo que nos dice si vamos o no adelante, porque además con ese proyecto estamos meses trabajando y viéndonos todos los días. O sea, si ni siquiera hay feeling en eso, más aparte de tener esa intuición de que el proyecto es muy bueno, no seguimos adelante. Y luego el momento de mercado. Hay ideas muy buenas, pero a veces consideramos que no es el momento. Estamos en España, hay ideas que a lo mejor todavía están verdes y entonces le decimos, oye, espérate, vamos a hacer esto, hay que pivotar, una palabra muy de moda también, dale una vuelta a la idea porque tú como emprendedor eres muy bueno.
Elena Rieta, ¿tú crees en esto del crowdfunding?
Yo sí me creo esto del crowdfunding, del equity crowdfunding, mejor
del
dicho.
Del equity crowdfunding, sí, porque yo de las recompensas no te creas que lo termino de ver.
Lo de las recompensas yo lo veo para, si quieres probar tu modelo de negocio o ver, antes de empezar a invertir mucho dinero en montar una empresa, si podría tener acogida o no, bueno, pues montas una campaña y si parece que hay mucha gente interesada en ello, bueno, pues quizás es una buena pista para seguir adelante.
Sí, pero lo importante es jugarte los cuartos ahí, ¿no?
Sí.
Y que la gente diga, oye, pues, y además es una prueba perfecta, ¿no? Porque un equity crowdfunding lo que hace es tener muchos inversores. Uh-huh. Es decir, que mucha gente cree en ese proyecto.
Correcto. Es una forma también de dar difusión al proyecto, de meter muchos pequeños inversores. Normalmente en España metes entre 20 y 40. Tampoco hablamos de números más grandes. Y es una forma... Pero ya te digo, si quieres probar tu modelo de negocio, no vas a hacer equity crowdfunding. Equity crowdfunding es ya cuando el modelo de negocio está probado, está testado. Y si quieres probar el modelo de negocio, harías pues un crowdfunding de recompensa. De hecho, la segunda empresa con la que trabajamos nosotros hace un año no estaba para equity crowdfunding, estaba para crowdfunding de recompensa y hace unos meses sacó una ronda en una plataforma de recompensa, la más grande del mundo, y la levantó. Pero
¿qué plataforma de recompensa?
Estaba con Kickstarter.
con Kickstarter. Es muy conocida, es de las sí. primeras además que salieron, ¿no? Ahí se han financiado hasta una parada de autobús en Georgia, vi un día, ¿sabes? Sí. Cojonante, tío, sí, sí, sí. Bueno, ¿cuántos inversores hay detrás de cada proyecto?
Pues ya, tío, de
pequeños inversores, ¿son anónimos también, como en Lánzame?
Sí, sí, son anónimos. Además, lo que hacemos es los sindicamos, los juntamos a todos para eso, para que el emprendedor no tenga luego en su accionariado el problema de, oye, a la hora de firmar, nuevas rondas. Entonces, de media tenemos cada proyecto entre 20 y 40.
¿Qué porcentaje lleváis de cada startup?
Nosotros vamos a éxito y nos llevamos un 6% de la financiación levantada, con todo incluido, es decir, los gastos de, bueno, en fin, pasarela de pagos, todo eso, porque, en fin, nosotros somos una actividad regulada por CNMV, como he dicho, al amparo de la ley 5.
Eso es importante, ¿no? Porque si no, sí, hay mucha piratía que dice, dame dinerito que yo te lo invierto. No, esto tiene que estar muy regulado, ¿no?
Sí, sí, desde julio de 2016 la ley entró en vigor, ya se acabó el periodo transitorio. Si no tienes licencia, no puedes pedir dinero a gente que no conoces y hacer un crowdfunding sin la licencia. ¿O por qué?
¿Sabes, Guillermo, que va a ir muy bien?
Ojalá.
Que lo estoy viendo yo.
Ojalá. Yo te creo, Chema.
O sea, este es tu altavoz, ¿eh? Cuando quieras contar alguna cosa, solo tienes que esperar con la abajo y te vamos a...
Ahora, hace un poco de frío ahora.
Pues entonces habrá menos cola. Por supuesto que este es tu altavoz y cualquier Muchas noticia gracias. Y buena de Fellow Funders la compartimos y la celebramos aquí.
Sí, no has dicho cómo se deletrea Fellow Funders, siempre lo dices.
Dilo tú.
Bueno, como dice Chema, Fellow Funders. Funders.
Cómo mola.
Eso es.
Vamos, Raúl, a por la siguiente.
Emprende Madrid. Filmar le ofrece la oportunidad de vivir en la mejor zona de Boadilla del Monte, Viñas Viejas. Desde 488.000 euros podrá adquirir un chalet adosado de nueva construcción frente a colegio y polideportivo. Para más información, llámenos al 91-209-3280 o entre en filmar.es. Filmar, de toda la vida, un lujo.
En Polijuguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Emprende Madrid con Chema Nieto en Onda Madrid.
Y como cada jueves, sobre esta hora, cuando quedan un poquito más de 20 minutos para acabar el programa, damos unos consejitos a los emprendedores que llegan de la mano del Centro de Estudios Financieros CEF y de UDIMA, la universidad online más cercana, que nos ofrece esta sección. Little, ¿cómo te gusta ir al CEF, con tus libros, tus cosas? ¿Lo puedes hacer de casa?
Hombre, puedo compatibilizar mi actividad de emprender con estudiar. Es perfecto.
Periodista, emprendedor y encima estudiando en el CEF, como debe ser.
Sí, además dicen que los grados de economía y finanzas son top, ¿eh?
Sí, decían también que los de salud. Los de salud, el tema de la gente que sale de salud sale muy bien preparada y demás.
Eso dice la facultad, la verdad. Y yo estoy muy contento, los profesores son súper majos. Y nada, a ver qué tal se me da.
Pues recibimos aquí en el estudio de radio a otro gran formador. Él es José Ignacio González Blanch, gestor de la red de inversores privados de la Fundación Madrid.
Así es.
Lo digo bien.
Lo dices muy bien.
¿Qué es la red? Bueno, mejor, que me gusta personalizar y humanizar el programa. ¿Quién es José Ignacio González Blanch?
Bueno, José Ignacio habla hoy en representación de la Fundación Madrid+D. Yo soy el gestor de la red de inversores. ¿Qué es una red de inversores? Bueno, pues al final es, digamos, un conjunto de entidades y también de business angels, que habéis hablado también. Donde nosotros, desde la Fundación, es la Fundación Madrid+D es una entidad pública, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está buscando es fomentar la innovación, fomentar el emprendimiento, ciencia, tecnología. Entonces, la red de inversores es uno de esos instrumentos, ¿no? Porque hay otros instrumentos.
¿A quién pertenece la red, José Ignacio?
Pues la red como tal la promueve la propia Fundación.
Claro, la promueve la Fundación.
Sí, la promueve la propia Fundación. La diferencia es que no, la Fundación aquí no está invirtiendo. Lo que está haciendo es poner en contacto a los inversores con emprendedores. Entonces, bueno, pues ese es el principal objetivo, ¿no? Nosotros también hacemos una selección de los emprendedores de lo que son de la Comunidad de Madrid, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes, este mismo organismo existen otras comunidades por igual. Y tratamos de esa manera, bueno, pues de facilitar, al final es eso, ¿no? Facilitar que se produzca esa inversión, que se canalice esa inversión, ¿no?
¿Cuánta gente a día de hoy compone esa red de business angel, de inversores y que ponéis en contacto?
Pues,
con... Porque es verdad que hay mucho emprendedor que se vuelve loco buscando ese business angel, ese inversor. Solo tiene que llamaros.
Así es. Aquí estamos a la disposición de todos, ¿no? De hecho, es un recurso público, o sea, que hay que aprovecharlo. Yo siempre se lo digo a todos los emprendedores. Pues somos casi 200 en la red, entre entidades y entidades como las que están hoy aquí con nosotros.
Sí, hoy de aquí te has hallado unas cuantas tarjetas, para esa red, ¿eh?
Y que ya, yo creo que todos sois miembros de la red, si no me equivoco, y además varios business angels, ¿no? Que actúan, como decís, más a nivel particular.
Consejos, vamos a darle cañita. Yo soy un emprendedor, ¿qué consejos me das para que yo vaya a un inversor?
Bueno, lo primero que te diría es que estructures un poco el proceso, ¿vale? Porque el emprendedor siempre al principio es un momento muy caótico, tiene muchas cosas que hacer y al final, bueno, pues hay que darle unas pautas, ¿no?, al proceso. Entonces, ¿esto cómo, qué implica? Bueno, lo primero es prepararse tanto en tiempos, ¿de acuerdo? El proceso normalmente suele durar a casi 6 meses. Entonces eso ya implica que vas a tener que dedicar una cierta parte de tu agenda durante este tiempo, ¿no? Y no puedes, digamos, tratar de hacerlo una semana sí y otra no. Tienes que tratar de darle enfoque durante un tiempo y además estar preparado para ello. ¿Eso qué implica? Pues todos los inversores os van a pedir una información pues bastante estándar, ¿no?, de lo que es el proyecto, el plan financiero. Os van a pedir, han hablado de temas de valoración, un poco lo que sea la documentación, digamos, uh-huh, ya más jurídica, ¿no?, de la compañía. Entonces, todo esto hay que tenerlo ya, digamos, en el lugar adecuado, en el momento que empiezas ya esa búsqueda, porque si no, generas una mala impresión. Aquí lo que es muy importante es, en todo momento, mantener una muy buena impresión desde el momento en que haces el primer contacto hasta cómo vas haciendo el seguimiento. Y ese seguimiento debe ser periódico y, además, debes establecer, bueno, pues una manera de ser muy estricto, de tal manera que, oye, pues si ha pasado 3 semanas y has podido volver a contactar con este inversor y no tienes una respuesta, se te sigue, digamos, dando largas, pues tienes que pasar al siguiente. Tú tienes que seguir, no puedes, digamos, mantener siempre, ¿no? Entonces eso es una imposición que tú mismo tienes que ponerte, ¿no?
¿Qué es lo que le pide un inversor o un emprendedor?
Bueno, en primer lugar, se ha hablado de equipo. O sea, lo principal es tener un plan de negocio que demuestre un poco lo que quieres hacer con esa inversión, ¿no?, y que esté bien detallado y que, bueno, pues demuestre que tú también has invertido pues gran parte, a lo mejor no de tu capital, pero no lo tienes, pero sí estás poniendo todo lo que puedes en el asador y más que él, ¿no? Porque al final él solo es un acompañante en tu viaje. Con lo cual, eso es importante, el tener muy claro qué es lo que voy a hacer para que él pueda visualizar contigo, que seas capaz no solo de en el qué, sino también en la visión, ¿vale? El día de mañana, qué voy a hacer cuando sea mayor. Eso es muy importante que lo compartáis, inversor y emprendedor, para que luego, dentro de X años, pues no vaya, digamos, oye, yo dije que iba a ser, no, pero aquí estamos muy alineados, ¿no? Entonces, eso es muy clave.
¿Cuál es el mejor momento para buscar inversión?
Pues el mejor momento yo diría que es cuando ya tienes claro quién es tu cliente y tienes claro un mecanismo para generarlo, ¿no? O sea, un canal que te permita generarlo y, bueno, pues ya sabes, ya lo tienes un poco controlado el proceso, ¿no? Ya sabes un poco dónde cómo hacerlo, ¿no?, entre comillas. Y entonces ahí ya se trata de un tema de simplemente de invertir más en marketing, invertir más en personas para poder duplicar esfuerzos tuyos, porque, claro, tú con tu equipo limitado inicialmente no puedes. Entonces, cuando tienes un poco claro esas palancas, que se suele decir, pues ese es el momento ideal para tratar de buscar inversión externa, ¿no? Inversión privada.
Interesantes consejos, José Ignacio. Cuéntanos, ya por último, ¿cómo hago yo para hablar con la red de inversores privados de la Fundación Madrid más D?
Bueno, pues,
¿cómo puede hacer el emprendedor para llegar a la fundación? ¿Cómo puede hacer el inversor para llegar y pertenecer?
Pues la web nuestra es madridmasd.org. Hay una sección de emprendedores. En la sección de emprendedores se ve muy sencillo cómo inscribir tu proyecto y allí nos llega. Al igual que hay una sección que pone inscribirse como inversor, que también, por ejemplo, el día 18 tenemos una jornada donde vamos a hablar, digamos, para inversores de la red, donde se habla de la fiscalidad.
¿El día 18 de diciembre?
18 de diciembre, en la propia fundación, que es en Paseo Recoletos 14.
Paseo Recoletos 14, y ahí que es lo que vamos a poder
bueno,
ver.
Pues tenemos por un lado un experto que viene a hablarnos de la fiscalidad en la inversión en startups, y luego tenemos una mesa redonda con 5 de los inversores más activos de la red que van a dar consejos, digamos, de su experiencia, ¿no? De, bueno, pues como un poco
lo que estamos escuchando hoy, ¿no? José Ignacio, sé que ha llegado hace poco a este puesto. Te deseo toda la suerte del mundo, macho.
Muchas gracias, Chema.
Te va a ir muy bien. Muy bien. Da gusto hablar con gente así. Da gusto tener esta sección gracias a Audima y gracias al Centro de Estudios Financieros CED. Sin el apoyo de ellos, sin el apoyo de la Ciudad de las Oportunidades Alcobendas, este programa no existiría. Así que gracias a todos. Vamos con nuestra mesa redonda. Vamos, Raúl.
Los jueves de 9 a 10 de la noche, Emprende Madrid, con Chema Nieto. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Esa música que nos enciende las ideas para debatir y para abrir este debate, qué mejor que una gran amiga, una gran periodista, por supuesto a la que admiro, como admiro a todo el mundo, pero que ya ha llegado lejos y yo no.
Eso no la deja muy bien.
Ahora, qué avasallamiento, ahora, por todos lados, cómo te gusta, ¿eh? Elena Rieta, buenas noches de nuevo, un gusto tenerte aquí preguntando, siempre apuntando con tu boli y tu libreta como gran periodista que eres.
Sí, por mi caos mental, necesito el boli y la libreta siempre a mano.
Elena Rieta, ¿qué periodista es Elena Rieta? ¿Quién es Elena Rieta?
Pues Elena Rieta, voy a hablar en primera persona.
Que poco nos gusta a los periodistas hablar en primera persona. Sí.
Soy periodista de un periódico económico llamado Expansión, por favor, comprad periódicos.
Toma ya, empieza fuerte.
Sí, llevo 12 años trabajando en el periódico, siempre muy ligada a temas de tecnología, innovación, emprendimiento. Y bueno, pues me dedico, parte de mi trabajo también es hablar con muchos emprendedores, a veces hacer un poco de psicología con ellos. Y estoy bastante de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Al final, convencerme a mí o convencer a un periodista de que su historia es digna de salir en un medio de comunicación no dista mucho de convencerle a un inversor de que su negocio merece la pena. Uh-huh. Menos en un periódico económico también nos tienen que convencer de que no ya de que la historia es muy bonita y preciosa y original, sino que, bueno, pues que parece que es sostenible también, ¿no? Que tiene un modelo de negocio detrás.
Y tú tienes una reputación detrás, ¿eh? Porque la gente solo habla bien de ti, ¿eh? De mí no, ¿eh? Pero me gusta.
Ojalá sea así, no lo sé.
Sí, es verdad, sí. ¿Por qué?
Pues no lo sé, la verdad.
¿Por qué todo el mundo dice, yo quiero que me entreviste Elena Rieta? Yo creo que Chema Nieto nunca dice nadie nada. Siempre Elena Rieta, ¿por qué?
Pues soy muy selectiva, no te creas. Me da mucha pena porque la verdad es que nos llama muchísima gente. Ten en cuenta también salir en un medio de comunicación da visibilidad, te puede ayudar a captar clientes, usuarios,
inversores,
a validar también
en
parte tu modelo de negocio, quizás a llamar la atención de algún inversor, posiblemente incluso a favorecerte, ¿no? La valoración de la empresa ligeramente al alza, ¿no?
Sí, eso también ayuda a que tú saques algún emprendedor en tu...
No mucho, quizás.
Dice ya, no, pero se está riendo, o sea...
No mucho, y probablemente los emprendedores a los inversores, a los buenos emprendedores ya los tienen en el radar. Pero bueno, nunca está de más a veces hablar de algunos nuevos.
Pero, decía que por favor no me subáis las valoraciones.
Era solo eso. No, que les entrevisten después cuando invirtáis, ¿no?
Ya ayuda muchísimo.
Nada. Vamos a abrir el primer disparo contigo, Elena. ¿Se invierte bien en España? ¿Se invierte mal? ¿Se invierte mucho? ¿Se invierte poco?
Pues, personalmente, yo creo que en etapas iniciales se invierte bastante. No creo que haya gran problema. Los buenos proyectos, al final, les sobran novias. Ellos eligen casi quién les entra. ¿Y buenos proyectos a qué me refiero? Pues normalmente suele ser gente que ya ha montado su propia empresa y ya falló y ha aprendido la lección, o sea, no viene de nuevas. Muchos tienen experiencia en distintas empresas, distintos sectores, saben de lo que hablan, han montado un negocio porque han visto una oportunidad clara, tienen contactos, esa gente sabe lo que se hace.
Sí, pero tú has reflejado, lo has dejado muy claro en tu primera frase, en empresas pequeñas, en fases iniciales, ya tenéis pasta, coño, para invertir, en, ¿no? O lo que hablamos son migajas a nivel... Porque es verdad, ¿no? Que aquí suena muy bien los millones, pero sí que es verdad, a nivel internacional, todavía no estamos para competir, ¿o sí?
Hombre, España ha cambiado muchísimo, ¿eh? España ha pegado un salto espectacular de nivel, ¿Qué ocurre? Que al final también la base de costes es inferior. El salario de un ingeniero en Silicon Valley es entre 3 y 5 veces el salario de un ingeniero aquí en España. Eso implica mayor tamaño de ronda, ¿no? Y mayores valoraciones, pero tienen un problema, ¿no? Al final, en 2 de las inversiones que hemos hecho últimamente son empresas de Silicon Valley con ingenieros en España, porque hay una burbuja de salarios y de falta de ingenieros en Estados Unidos importantísima.
José Ignacio, tus inversores, ¿hasta cuánta pasta invierten en los proyectos, más o menos? Porque el Business Angel sí que es verdad que tiene ese concepto de que tampoco se deja la vida.
Bueno, hay instituciones que pueden invertir pues 1 o 2 millones de euros, su ticket habitual de inversión, pero bueno, pues tenemos hasta el otro extremo, ¿no? Que son business angels que están invirtiendo, pues yo diría entre 10, 20 mil euros, algo así.
Digamos, chicos, que esa es la media, ¿o?
Bueno, quizás lo que es la fase más inicial se ve algo más habitual en torno a los 50.000 euros o así, ¿no? Es una fase pues más incipiente, ¿no? Digamos, como por grupo, ¿no? O sea, por entidad o por business angel, que a veces se agrupan también. Pero, lógicamente, pues una compañía en una primera etapa pues normalmente suele estar buscando alrededor de 300 a 500.000 euros y luego ya hay una siguiente subida de nivel, ¿no? Donde ya se plantea entre ese 500.000 y hasta 2 millones o así, a lo mejor. Pero, bueno, aquí en la red lo bueno es que hay un poco todos los extremos, ¿no? Es decir, que se trabaja tanto digamos, con business angels, ¿no? Para una etapa más incipiente, que es una etapa donde el business angel muchas veces colabora en la construcción de ese modelo. Y luego tenemos ya instituciones, ¿no? Que ya se tratan de proyectos que tienen ya mayor consolidación. Entonces, lo que están es dándole un salto a otro nivel, ¿no?
Cristóbal, ¿cuánta es la ronda de financiación más gorda en la que habéis participado? Porque es verdad que decimos que en España no se invierte como en otros países, que poco a poco estamos recuperando esa carrera, ¿no? Esa distancia. Pero tú, que eres un tío de números...
No, o sea, dinero que hayamos aportado nosotros...
En la ronda que hayáis participado más gorda.
Pero aquí en España, nosotros entramos en fases muy iniciales. Entonces estamos entrando en rondas entre 500, 900, 1 millón...
Entre todos.
2 millones, entre todos. Entre todos los que entran. Por encima de 2 millones, una ronda por encima de 2 millones en España, cuando las ves, sueles verlas con algún fondo de Europa o algún fondo de Estados Unidos.
¿Es difícil liar a la gente para invertir? Pues tú eres un poco liantillo, ¿eh?
Bueno, al final es su dinero, ¿no? Al final esto te tiene que salir de vocación. Si tienes un poco de vocación por tratar de rentabilizar una parte de tu patrimonio y de paso ayudar a un emprendedor que está dejándose la vida por sacar su empresa adelante, pues oye, la gente entra. Pero vamos, tampoco es trivial, ¿eh?
Ha cambiado el mundo de la inversión, Guille, ¿no? Porque ha cambiado... Bueno, tú lo has dicho, que no, que salías de una gran entidad y se incorpora al mundo de la tecnología y de la innovación de las startups... ¿el dinero también se está circulando hacia ese lado?
A ver, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Elena, que hay más dinero, pero tengo que polemizar un poco, porque las fases iniciales, la primera ronda, una vez terminada la ronda de amigos, es muy jodida, y ahora que hay más ahorro y más dinero, digamos, el líquido en el sistema que nunca en la historia, es más difícil levantar una primera ronda que hace unos años.
Hablar. Sí, vuestra tertulia.
Esa es la sensación que yo tengo.
Tertulia, yo no tengo que dar la palabra a nadie.
No sé qué os parece a los demás, pero yo creo que ahora mismo la primera ronda es la más jodida, aunque el proyecto sea bueno. Luego, muchas veces vas a hablar con inversores un poquito más grandes y te dicen, no, esta ronda no quiero entrar, pero la siguiente ronda ya entro. Entonces, la primera ronda ahora mismo es muy jodido. Y eso de que se decía antiguamente que con un PowerPoint, un buen emprendedor, con mucho empuje, con la mirada del, no la mirada del tigre... No.
La mirada del tigre. ¿Cómo suena eso?
Es que yo creo que es una evolución
del
mercado.
Se ha profesionalizado, yo creo.
Claro.
Se ha profesionalizado. Sí. Antes se invertía en mucha...
Antes el inversor pues entraba un poco antes y veías un PowerPoint y yo creo que éramos todos un poco más novatos. Y ahora ya, cuando vas a invertir, pues hostia, que veas algo realmente que lo que te están ofreciendo en el mercado puede tener sentido, ¿no? Que ya tenga un
encaje. Llega un momento, ¿verdad?, que las ideas se repiten muchísimo.
Claro, si es que al final la idea no vale para nada. Lo que vale es el equipo que tienes por detrás. Entonces.
Al final que te sorprendan cuesta, ¿verdad?
El LinkedIn de los ligues, el no sé qué, no sé cuánto. Ya estoy un poco cansado, ¿no?
El Tinder de no sé qué.
El Tinder de no sé qué, pero no existe ya.
El Uber de no sé qué.
Y cada vez es más caro sacarlo adelante, ¿no?
Claro.
Al final hay tantas apps que destacar ¿no? La tuya sobre las de las demás, cuando todos tienen un acceso a financiación bastante importante, sí, claro, es caro y complicado.
No, pues yo creo que es la evolución normal del sistema, ¿eh? Como hace 3 años esto no era así, era todo razonablemente más fácil y poco a poco vamos todos madurando, con lo cual...
Pero eso es bueno, todo. Eso es claro, bueno. Eso al es final buenísimo. Los inversores nos profesionalizamos poco a poco, creo que vamos adquiriendo algo de criterio, ¿no? Y al final somos más exigentes con el emprendedor. Y los propios emprendedores también pues se van clasificando en de los que gustan a los inversores. Pero has dicho algo muy importante antes, que al final son ellos los que nos escogen a nosotros. Sí. Y nosotros creo que nos tenemos que empezar a diferenciar más. Y nos estamos esforzando por aportar mucho más valor más allá del mero dinero.
¿Qué es mejor, que haya muchos pequeños inversores o muy grande, o me hago un poco el lío, pero qué
bueno,
mejor?
Al final es bueno tener una combinación, ¿no? Los pequeños sí son personas que te van a aportar más cosas, ¿no? Porque al final el emprendedor lo que está buscando es no solo el dinero, sino que está buscando esos acompañantes, ¿no? Entonces le interesa, aunque sean pequeños, que le puedan aportar, habéis hablado de contactos, pero también conocimientos. Y luego los grandes, por supuesto, también les, de nuevo, le hacen participar en una liga diferente, ¿no? Entonces, también es interesante tener poco de todo, ¿no?
¿Por qué si me sobran a mí 1000 pavitos los tengo que invertir en una empresilla de estas y no en las típicas acciones de toda la vida que nos enseñaron nuestros padres y nuestras madres a conservar el dinerillo ahí?
Bueno, a ver, ya lo ha dicho antes Cristóbal, es una combinación. Tienes que diversificar en tipos de inversiones. Pero sí es verdad que por primera vez yo estoy viendo gente que nunca ha invertido en bolsa o en renta variable que está empezando a invertir en inversión alternativa. Pero la clave es diversificar. O sea, esos 1000 pavitos, yo te diría que si solo tienes 1000 pavitos, busques otras opciones.
Vete a cenar con tu novia.
Sí, con 1000 pavos no vamos para nada, ¿o qué?
Si
no.
Solo tienes 1000 pavos.
Pero no, qué no, ánimo no. Me dais, ¿no? Porque, oye, al final yo creo que todos podemos ser partícipes, ¿no, Elena? ¿O qué?
Nada, me guardo los 1000 euros que había traído.
Que somos periodistas, joder, vosotros sois inversores. Y tenéis, no. Cristóbal aquí, el tecnológico, que tiene pasta raudales, ¿o sí, qué? Ya lo digo.
A mí me dices que tienes 2.500 pavos para invertir en 12 meses y me parece bien. Porque te voy a decir que inviertas en 5 proyectos, aunque sea un ticket pequeño. Pero menos de eso, te diría que no lo hagas.
¿Cuánto has dicho?
2.500 en 12 meses.
¿Con 2.500 jugamos cartas? Bueno, Ian, tú ya serás 2.500 millones.
Esas cartas no las juego, ¿no? O sea, a mí la CNMV me exige mínimo 100.000 por inversor.
Claro.
100.000 pavos por inversor.
Hay un mínimo legal en mi caso.
Joder, estamos hablando de números interesantes, ¿eh?
O sea, tienes que hacerte la idea de que si quieres entrar en este mundo, tienes que invertir por lo menos en 10, hacerte tu carterita de 10 inversiones.
10 inversiones.
En un plazo de,
o sea, estamos hablando de
3, 4 años.
Para ganar algo de pasta o por lo menos aspirar a ganar algo... Es que, tío, pero si yo solo quiero para los reyes de mis hijos, no. Ay, para enviárselo a los reyes de Oriente ahí, no sé, con 20.000 pavos necesito para empezar a ganar algo.
No, para diversificar y limitar el riesgo, porque si solo inviertes en una, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal.
Hombre, y si inviertes directamente en startups, no todas te aceptan tickets tan pequeños.
Claro.
Ese es un punto. Te dicen ticket mínimo 10.000 o 20.000 y ya no puedes diversificar, con lo cual complicado.
En Fellow Founders, ¿cuál es el ticket mínimo con cualquier startup que estáis?
Nosotros desde 500 euros. Hay veces que es un poquito superior, pero desde 500 euros se puede invertir. Aunque la media es más, es 1.500.
Lánzame.
1.000 euros, a partir de 1.000 euros.
Con 1.000 euros ya me hago inversor.
En una,
me sí. Estáis convenciendo, ¿eh? Yo de aquí salgo inversor, Ian, y ya verás, ¿eh? En 2 años estoy con los 50 kilos que tú tienes.
No los tengo yo, ¿eh?
Que
son de nuestros inversores.
Que hay gente a la puerta de Telemadrid ahí con pistolas y todo. Para...
A ver si me van a atacar, ¿no?
No quería dejar pasar este bonito momento de radio. Tenemos al otro lado del teléfono a un buen amigo que él ha invertido, ha tenido sus éxitos también, alguna no tanta alegría, pero bueno, aquí está acompañándonos esta noche, que seguro que vendrá por este estudio, pero quería que tuviese un minuto, porque es lo que queda. En Econor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tío, que no conectábamos contigo.
No, aquí estoy.
Oye, cuéntanos, ¿qué tal te ha ido a ti como inversor?
Bueno, pues mi especialidad, que es invertir en startups, pues es una inversión que tiene mucho riesgo, pero lógicamente pues el riesgo muchas veces está asociado a mayor beneficio, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte de que 3 de las startups en las que invertí hace unos años, pues en los últimos 18 meses se han sido vendidas, ¿no? Entonces, pues ahí mi portfolio pues ha sido muy, muy rentable. Ahora, yo siempre aviso a la gente que es una inversión de riesgo, aunque también pues yo creo que hay cosas que hay muy, muy buenas oportunidades.
Hay buenas oportunidades. Y sigues tú ahí con tus fondos y demás, ¿no? En ECO, porque ahora anunciabas que estás invirtiendo también en otros temas.
Sí, para invertir en startups estoy en un fondo que llamamos Angel Club. Y ahora también estoy a tope con el mundo de las criptomonedas, que la verdad es que está interesantísimo.
¿Estáis invirtiendo en temas de criptomonedas o con criptomonedas?
Pues es invertir en bitcoins y otras monedas, pues en una filosofía de inversión a largo plazo, pues comprar tener un portfolio de distintas monedas, una cartera de distintas monedas y a la espera de que pues esto a largo plazo pues siga subiendo como está subiendo ahora.
En ECO se nos va el tiempo. Oye, gracias, perdona, solo así un minutito, pero vamos, tú sabes que este es tu hueco, esta es tu radio, tu emisora y tu programa, y que cuando estés por Madrid aquí te espero porque tengo una ganas de entrevistarte locas, tío.
Encantado
en ECO. Gracias, Guille, gracias, Cristóbal, gracias, Ian, gracias, Elena, gracias, José Ignacio, os quiero. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un beso, Raúl.
Social News, la voz que da a conocer emprendedores y startups, les ha ofrecido este programa. Son las 10.